Se sienta, perfecto. Bien, señores, vamos a comenzar y en primer lugar con la exposición de la ponencia del doctor Malabamba Mbani Bumbulu. Él es agregado de prensa de la Embajada del Zaire en Madrid, alumno en la Escuela Diplomática, diplomado de esa escuela y diplomado de la Sociedad de Estudios Internacionales. Bueno, ustedes entonces nos podemos prometer bastante de la intervención, puesto que es hombre metido en estudios internacionales y lo que es a veces también más importante que la teoría, la práctica de lo internacional, en su condición de diplomático de su país y de conocedor, por lo tanto, de esas realidades, puede hablarnos un poco desde las vivencias y no solamente desde la teoría.
Muchas gracias, profesor Fuente. Aquí quiero antes todo agradecer al profesor Víctor Morales, que ha hecho lo que ha sido posible para que yo esté aquí hoy con todos ustedes. No vengo con el ánimo de darles algunas maravillas, pero vengo solamente como un estudioso más entre los maestros que hay aquí en la historia. Siempre con el afán de aprender. Yo creo que voy a salir de aquí con algo más que cuando entré aquí. Y mi formación académica especialmente está centrado en lo político. Yo he hecho estudio político en la rama de las relaciones internacionales. Pero, como lo había dicho aquí alguien ayer, es que pasa una cosa, cuando se hace lo estamos haciendo ciencias humanas, muchas veces nos estamos obligados a recorrer en la historia. Este es mi caso, precisamente el caso que en la investigación que estoy llevando a cabo desde hace casi 2 años con el don Roberto Mesa en la Complutense de Madrid. Así, tuve muchos contactos con el periodo que va del siglo XV, con la expansión ibérica hacia las costas norte-occidental de África. Y el interés de este coloquio por mí reside en que aquí se está buscando crear esfuerzos para la construcción o más bien la reconstrucción de nuestras historias particulares, que muchas veces escrito por extranjeros, que personas extrañas a los pueblos. Y aprovecho aquí para encerrar algunas alegaciones de Hubert Gall y de Yanis Tanakis, que hago mío, que decían: la historia solo está escrita por los hombres. Esta, sobre todo, está hecha por los hombres. Es el producto de sus actividades, es su proyecto. Por consiguiente, para construir, o mejor dicho, reconstruir una historia particular, se puede solo utilizar el único medio opuesto a nuestra disposición, a saber, la interpretación de lo que se presenta a nosotros como hechos y acontecimientos históricos. Esa interpretación, o lo digo en francés, décodage, fuera de lo cual la historia ella misma es impensable. Tan verdad que se abre a nosotros al primer abordo como un verdadero opacidad. No da de ningún modo a la existencia objetiva de los hechos históricos ni a su verificación, al contrario. La interpretación, si es buena, facilita la comprensión y la verificación. Si es buena, y en historia como en todos los campos de saber, hay buenas y menos buenas interpretaciones. Jamás, en todo caso, interpretaciones perfectas y definitivas. La impresa es aún más difícil si la historia es interpretada y luego escrito por forasteros que no conocen el verdadero ser del pueblo sobre el cual se escribe y por los que los impedimentos naturales y lógicos que pueden ser los prejuicios raciales y culturales, que de forma constante, tratándose de la historia ajena al mundo europeo, ha creado una dicotomía, por ejemplo, en el caso de África, entre los conceptos de Europa civilizada y África salvaje. Frente a estas actitudes negativas, afirmamos que somos de los que creen no a una civilización con C mayúscula, pero a civilizaciones con C minúscula. Lo que puede faltar a un forastero o a una persona que escribe sobre una historia que no es la suya, a nuestro modo de ver, aparte del uso positivo que puede tener este o hacer, del, por ejemplo, de la ciencia como arqueología, antropología, sociología, etnografía, etcétera, etcétera, ciencias todas necesarias para un mejor comprensión de la historia particular de un pueblo, es el elemento imprescindible que constituye, es el elemento imprescindible a nuestro modo de ver, aparte de esa ciencia que contribuye de forma decisiva en la comprensión de la historia, es, a nuestro modo de ver, el factor afectivo. Y yo creo que en este caso, digamos en el plano africano, la UNESCO había entendido muy bien este aspecto que faltaba a muchos escritos de historiadores occidentales. Hay muy buenos historiadores occidentales que han escrito sobre África con muy buena voluntad, pero le faltaba este elemento afectivo que es muy necesario para comprender la historia. Yo no sé si los maestros que están aquí serán de acuerdo o no conmigo, porque yo no soy historiador, pero pienso que es así. Y esto también ha originado, por ejemplo, en el centro de África, especialmente en la Universidad de Lubumbashi, que las universidades del centro de África, tributario, por ejemplo, del primer descubrimiento de la desembocadura del Congo, entiendo el Congo Popular, Zaire, Gabón y otros países más, se reunieron en 82 para justamente estudiar juntos y poder reconstruir, por no decir construir, la historia de África, poniendo este elemento, incluyendo este elemento que a mi modo de ver faltaba en muchos escritos de la gente que han escrito sobre África, pero siendo de otra parte de África. Y aquí también aprovecho para decir que este tipo de encuentro también se harán dentro de un año, en 85, en la ocasión de la conferencia, en el primer centenario de la conferencia de Berlín. Todavía no se sabe en qué capital se va a celebrar, pero esto siempre tiende a confirmar lo que estoy diciendo. Bueno, ahora voy a entrar, después de este prólogo, en lo que nos concierne directamente aquí. A priori, uno puede pensar que no existe punto de encuentro o de aproximación entre las Islas Canarias y Zaire. Yo mismo, cuando nos conocía las Islas Canarias, me parecía una cosa extraña para mí. Pero leyendo un poquito, nos hemos dado cuenta que no hay mucho punto, pero se puede considerar que el periodo de la exploración y descubrimiento de estas costas occidentales coincide con, digamos, la exploración organizada, por no decir la exploración anterior a la que empezó al siglo XV, y me parece que en 1402 y que se terminó en 1496, que es, digamos, el proceso de la ocupación y luego de la pacificación de las Canarias. Y que ahí también es encontrar un punto, porque hay dos puntos. El primero es que geográficamente el Canarias pertenece a África, aunque políticamente y pertenece a Europa como dos provincias de España. Pero ahí hay otro punto, como lo acaba de revelarlo, es que el punto es el siguiente, es que se han descubierto casi los movimientos organizados desde la península ibérica empezaron al siglo XV, un poquito más tarde, por el caso de Zaire, pero podemos ponerlo en un conjunto, en un mismo movimiento. Porque en realidad la distancia, cuando se mira la distancia de Zaire, por una persona que no está enterado, se puede parecer que está muy alejado por ejemplo, la isla Canaria, cuando se compara, por ejemplo, con Mauritania, Argelia o Marruecos. En realidad, la diferencia es solo de unos kilómetros. Porque se puede decir que estando en Zaire, casi es la misma distancia que Zaire y Argelia, Mauritania y como con isla Gran Canaria. Ahora, me toca localizar geográficamente a Zaire, porque yo en las pocas conferencias a las cuales he asistido, por ejemplo, en Madrid, me ha parecido una cosa que muchas veces me da pena, porque con las buenas voluntades de algunos profesores africanistas como don Julio Alberi, don Martínez Carrera, que fueron nuestros profesores, se da cuenta que el conocimiento de África es muy escasa, digamos en el español medio. Entonces yo me veo obligado de retrasar un poquito esquemáticamente la situación geográfica de Zaire. He pedido que me hicieran fotocopia porque yo creí que había podría encontrar una mapa, porque para seguir mejor lo que estoy diciendo es mejor tener una si no vamos a hablar en el abstracto, entonces no sería muy interesante, pero no tengo otro remedio que seguir lo que estoy haciendo. Decía, el Zaire en el marco de la expansión europea del siglo XV, hemos pensado que quizá sería útil localizar geográficamente a este país en el seno del continente africano, por la sencilla razón de que nuestras pequeñas experiencias en la península nos ha muchas veces demostrado que los conocimientos del español medio sobre África son muy escasas. Ahora, aquí hablo especialmente del África al sur del Sahara, porque la impresión que se nos da una vez que estamos en una conferencia es como si después del Sahara no existiera África, no existiera otra África, que la única África que existe es la África del Norte, o las antiguas posiciones de España. Y esa antigua colonia belga, ahí el doctor Julio me parece que ha escrito un libro sobre el Congo. Aquí lo que quiero revelar es que no hablo del Zaire, ha sido para mí mejor presentarlo como hablando del Zaire, pero hablo realmente del antiguo reino del Congo. Porque, como se sabe, el reino del Congo tenía una parte del Congo popular actual, una parte del Zaire actual, una otra parte de Angola. Pero la principal parte, que el núcleo mismo del reino pertenecía y pertenece al Zaire. Es por eso que muchas veces esto es más tributario a nosotros que a los demás países de África, de la costa. Así que decía que el Zaire, antiguo Congo belga, también conocido después de su independencia como con el nombre de Congo Leopoldville, Congo Kinshasa, finalmente se hizo llamar el 27 de octubre de 71 como Zaire. El nombre de Zaire viene justamente, este bosque hablaba de este elemento afectivo que es muy importante, el que conozco su pueblo para interpretar los documentos. Por ejemplo, aquí tenemos el nombre de Zaire. El nombre de Zaire es una equivocación, que cuando llegaron los portugueses en Zaire, en los primeros contactos, preguntaron a la gente que encontraron en la orilla, la gente le preguntando dónde se encontraba, ellos le dijeron que estáis en Mai Ansadi, que quiere en Kikongo, que quiere decir solamente río por excelencia, río majestuoso. Entonces ellos confundieron al oír y pusieron Zaire en portugués. Es por eso que hoy llaman Zaire el Zaire. Es una equivocación que viene de esta, una transformación de Mai Ansadi. En sus límites actuales difieren mucho del antiguo reino del Congo. El contexto del estado actual correspondería a la parte marítima de la República Popular del Congo, como le he dicho anteriormente, al enclavo angoliano de Cabinda, a la parte de la región de Kinshasa situada al oeste de Cabinda, a la parte de Kinshasa situada al oeste de la misma ciudad, y a la región zaireña de Bao Zaire, al norte de Angola hasta la altura de San Pablo de Luanda. La parte central de esta región de expansión de la tribu del Congo correspondería al reino propiamente dicho, comprendido entre el océano Atlántico al oeste y el río Congo al este. Bueno, este país en su configuración tiene casi la forma de una botella, cuyo cohete se encuentra tornado hacia el océano Atlántico tiene una superficie de 2.345.000 kilómetros cuadrados. Es decir, que este país es el tercero en África, después del Sudán y Argelia. Pero lo que pasa es que este país, los dos primeros países, tienen el dos tercios de su superficie totalmente desértico, cuando en Zaire no pasa igual. Y se puede también hacer comparación con Europa. Se ve cuando se mete, por ejemplo, el Zaire dentro de Europa, se nota que este vale mide casi una vez y medio. Y en América, viene después de Brasil y Argentina. Y en Asia se le pone detrás de China y India. A caballo, sobre la línea imaginaria del Ecuador, se encuentra entre 1 grado 10 minutos y 31 grado 15 minutos de longitud este, es decir, totalmente situado al este del meridiano de los Greenwich. En su más grande distancia, este oeste, mide 2.110 kilómetros, es decir, comparable a la distancia entre Roma y Varsovia. Por otra parte, se sitúa entre el 3 grado 27 minutos de latitud sur y 5 grados 20 minutos de latitud norte, lo que supone una distancia norte-sur de 2.190 comparable a la distancia París-Sofía. Aparece así que el Zaire se encuentra en el centro del continente africano. Ese, por otra parte, esa situación que justifica que muchas veces le ha llamado corazón o pulmones de África por su situación. Y en los años 60, me acuerdo que Franz Fanon, cuando hablaba del Zaire, lo comparaba con decía, el Zaire, el África parece a un fusil cuyo cuyo gatillo se encuentra en el Zaire. Esto hablando de la posición geoestratégica del Zaire. Dispone en conjunto 9.165 kilómetros de frontera terrestre que le separa al norte-oeste de la República Popular del Congo, al norte de la República Centroafricana, al norte-este del Sudán, al este de Uganda, de Ruanda, de Burundi y de Tanzania, al sur de Zambia, al sur-oeste de Angola. Esta frontera corresponde, salvo en el sur-oeste y al sur, a límites naturales. Una vez presentado geográficamente el Zaire, paso directamente al objeto de esta ponencia. Como lo había dicho anteriormente, las Islas Canarias se encuentran, por uno que no lo sabe, se encuentra como muy alejado de Zaire, pero por uno que está un poquito enterado se verá que son casi Zaire, por ejemplo, o Kinshasa se encuentra casi a la misma distancia con Mauritania y con las Gran Canarias. Porque cuando se sabe, por ejemplo, que el punto más cercano de España con la costa es Sidi Echan, si no me equivoco, entre los cabos de Guer y Bojador, que está a 102 kilómetros de una parte, y por otra parte tenemos la distancia que separa esta misma isla del puerto de Cádiz, que es el punto más cercano, que está a 1.049 kilómetros. Nos hemos permitido luego buscar algunas ligeras similitudes en los descubrimientos de ambos territorios por ibérico en el siglo XV. En efecto, la desembocadura del río Congo fue, como tendremos la ocasión de comprobarlo, descubierto en 1482 por portugueses, mientras que aún se sabe que las Islas Canarias tuvieron contacto con árabes, mallorquines, vizcaínos, valencianos, pero los verdaderos contactos organizados entre estas islas y las potencias ibéricas empiezan con las expediciones y luego las conquistas de las Islas Canarias por Juan de Bentancur y la pacificación todo se pasa entre 1402 y 1496. Generalmente se considera la fecha de 1415, que es la de la toma de la ciudad marroquí de Ceuta, como el principio de las exploraciones ibéricas hacia las costas africanas atlánticas situadas al oeste de África. En lo concerniente al Zaire, hemos podido leer en la obra el Congo belge de InforCongo lo siguiente. En lo que se refiere al descubrimiento del Congo y de la expansión portuguesa, que paradoxalmente del Congo por portugués en 1483, es una secuela de las guerras que la Europa cristiana había emprendido contra los musulmanes. En efecto, es cuando rechazaba a los últimos moros tras la caída de Ceuta y Ávila de África del Norte que los portugueses pensaron continuar su ruta hacia el sur. Mucho tiempo había de perseguirles esta obsesión, la persecución de los moros. Debía de acompañarles cuando descubrieron excesivamente al río Senegal, al Congo y al Zambeze. Estaba animado, aquí yo he retenido porque se presentan muchos móviles, pero yo he retenido aquí el móvil, que es la cristianización, que es como que es secundaria a la búsqueda de los moros, porque y luego para a ver dónde paraba el escondite, digamos, de los moros que les había llevado hacia la costa atlántica de África. Y ahí también tenía la intención de buscar el famoso rey de Abisinia, el prêtre Jean, para poder crear con él una, digamos, buscar con, en él un aliado contra los moros. Y tal sueño bélico no era el único motivo que animaba a los portugueses. Al mismo tiempo intentaba descubrir una ruta segura que les conduciría hacia ricas tierras de las Indias. Caminando jalonaba esta ruta de puestos, muchas veces fortificados, y se aseguraba el monopolio del comercio. Muy rápidamente el monopolio del comercio portugués iba por otra parte a cubrir un enorme tráfico de esclavos. La complejidad de sus móviles explica los aspectos contradictorios y movedores de la penetración portuguesa en África. Aquí tengo una cita que sobre África, de Portugués África, de en el book de David Abshire y Michael Samuels. Pero lo he escrito en inglés porque temiendo no, transfigurar el contenido del texto, porque mi español siendo muy así, y entonces tuve miedo de no transfigurar. Entonces yo lo voy a leer en inglés. How did Prince Harry and his contemporaries see the impulse for this movement, which marks the beginning of modern colonization? Prince Harry's chronicle Gomez Yanes de Asurara listed the moves under five headings. The first was to explore the African coast behind Canary Islands and a cape called Borador, because at that time neither by writings nor by the memory of man was the nature of the land beyond that cape known with any certainty. The second was to find out whether there were Christian peoples in Africa with whom it might be possible to trade. The third, to discover how far the territories of Moor extended. Science every wise man is obliged by natural prudence to wish for a knowledge of the power of his enemies. The fourth motive was to see if it were possible to find a Christian king who, for love of our Lord Jesus Christ, would aid in fighting the Muslims, and the fifth, to extend the faith of our Lord Jesus Christ and to bring to him all souls that wish to be saved. Bueno, de forma lapidaria podemos afirmar sin equivocarnos que hubo como base de conducta expansiva portuguesa esencialmente dos motivos: religiosos, rechazo de los moros y la salvación de las nuevas almas en nombre de la cristianidad, de una parte, y de otra, materialista, la búsqueda de la ruta para las Indias, de las Indias ricas en materia de todas especies, sobre todo las especies. Bueno, no nos queda mucho tiempo. Aquí lo que quiero decir es que voy a resumir rápidamente lo que me queda que decir. En 1482 llega el capitán Diego Cao, del corte del Juan, del rey Juan de Portugal en la desembocadura del Congo. Volverá una segunda vez, esta vez trayendo consigo misionarios, carpinteros, otros técnicos para poder construir escuelas, no, ante todo para poder evangelizar y luego construir iglesias y escuelas. Se entablaron entre los dos reinos unas relaciones diplomáticas muy intensas y hubo también intercambio de embajada entre Portugal y el reino del Congo. Lo que pasa es que no se podía pagar con lo que se llamaba, lo que nosotros llamamos, ¿cómo se llama? La manía de cobre, no se podía pagar. Había que pagarlo con esclavos, que estaba el objeto de cambios, digamos. Lo que pasa, el rey, el gran rey del Congo de este momento, Alfonso, se dio cuenta de que esta práctica iba a despoblar su territorio. Y le hizo saber al rey Manuel de Portugal que esto, con una carta que tengo aquí, que he recogido aquí, explicaba a don Manuel que esta práctica había un riesgo, iba a crear un problema, porque la gente, su pueblo empezaba, para intercambiar con los productos que venían de Europa, empezaba a recorrer en los pueblos hasta personas libres para poder venderle en las costas de Sao Tomé. Bueno, en Sao Tomé, porque ahí estaban los portugueses que compraban luego para vender. Y hubo, el Portugal introdujo alcohol, introdujo muchas extracciones que hizo que a la muerte de Alfonso en 1543, hubo, digamos, discrepancia entre Portugal y el Congo, lo que hizo que las relaciones empezaron a decaer poco a poco entre los dos países. Y se notaron que el Portugal cambió su interés del Congo, del reino del Congo, hacia el Angola, el Angola, porque había lo que llamaba los señores de Angola, que es donde viene la palabra Angola, y los Manicongo, que eran los señores del Congo de esa época, entre otros, todos los reyes. Bueno, resumiendo, podemos decir que introdujeron la culturación en el Congo, introdujeron el esclavaje, pero se reconoce que Portugal es la potencia europea que hizo todo para que este reino de Congo, sobre el cual se tiene bastante escrito, se abriera hasta el mundo extranjero. El Congo tuve relación con Roma, el Congo tuve relación con Brasil, el Congo tuve relación con Holanda, pero luego la codicia de portugueses para recoger en este país minas hizo que se enfrentaron. Y en 1665, en la famosa guerra de Mpinda, los portugueses ganaron la batalla y se murió el rey Don Álvaro, cuyo cabeza se encuentra en el Museo de Lisboa. Y así empezó la decadencia de este reino hasta su descubrimiento, bueno, hasta la segunda etapa, fase del descubrimiento, que fue regulado con la Conferencia de Berlín de 1885. Entonces, al final quería hacer una pequeña, me he encontrado con un pequeño paralelismo entre los tratados, por ejemplo, de Alcachofas y los tratados de Tordesillas y de Berlín, que tuvieron lugar un poquito más, 4 siglos más tarde, pero para mí es como un preludio, si se quiere decir, con la conferencia de Berlín. Aquí al final tengo una citación de un joven de Congo que en su tesis doctoral decía, lo siguiente. Sí, les estaba explicando, así también le he traducido en francés porque tenía un problema, tenía miedo de transfigurar lo que quería decir. Les États africains et le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes affirment cette conférence, la conférence de Berlin, qui eut pour enjeu le continent africain et où les Africains ne furent pas conviés, arrêta et dicta les règles de fond et de procédure applicables à l'avenir, à l'occupation de ce qui restait des côtes africaines. Entonces quería hacer una comparación con este, con los tratados. No conozco el contenido de estos dos tratados. Leído así de Tordesillas y de Alcochofas sobre la división entre Portugal y España, pero para mí es como un preludio o un antecedente con la conferencia de Viena. Muchas gracias.